Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito, cuarta hora con la linterna encendida de este viernes en COPE.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estas horas, últimas horas del viernes, están pasadas por agua en muchas partes de España. Aquí en Madrid ha caído una buena tropa, por cierto. Y es que el fin de semana, dicen los del tiempo, va a ser algo parecido. Llega una gota fría que, mezclada con aire cálido y húmedo del Mediterráneo, va a traer mucha inestabilidad. En el este y en el sureste peninsular lloverá con ganas. Y con muchas ganas estamos también, cambio de tercio, de ver el partido de semis del Open de Estados Unidos, en el que Rafa Nadal se enfrenta al argentino Juan Martín del Potro. Partidazo. Encuentro que tenía que empezar precisamente a esta hora, así que nos vamos hasta Nueva York. Allí hay un compañero de deportes de COPE, Ángel García. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Para ti, buenas tardes.
¿Qué tal, tocayo? Sí, aquí son nada menos que las... a ver, que no te quiero mentir, las 6 de la tarde. Y las 4 de la tarde, perdóname, y todo preparado para que empiece esta semifinal del US Open. Aún no están en pista, aún no han saltado tanto Rafa Nadal como Juan Martín del Potro, lo que sí que se está llenando esta Arthur Ashe, la pista de tenis más grande del mundo, 23.000 personas que caben aquí. Buah. Y se espera lleno. Rafa Nadal, que quiere meterse en su quinta final del US Open. Lo mejor, que el tiempo ha cambiado por completo, está cerrado, está nublado, 23 grados de temperatura, le viene bien que baje un poquito el calor a Rafa Nadal, porque nunca le había costado tanto meterte en unas semifinales de un Grand Slam. 15 horas y pico lleva en la pista. Y enfrente, Juan Martín del Potro, un tenista muy bueno, el número 3 del mundo, pero al que Rafa ha ganado en los tres últimos Grand Slams. Así que, a priori, favorito el español. Ojalá le veamos en la gran final del domingo, Ángel.
Oye, ambientazo él en la cabeza después del otro día. ¿Cómo está la bestia?
Bien, está muy tranquilo. Yo le he visto entrenar siempre 4 horas antes del partido. Ha estado además haciendo bromas con su equipo. Luego la partidita de parchís habitual. Ya sabes que nos dijo ayer Charlie Moya en el partidazo que hay que dejarle ganar, que contra Tim perdió las dos y ya visteis lo mal que salió en el primer set. Bueno, chascarrillos aparte, está muy concentrado, está muy metido y desde luego ese head-to-head ayuda. En la cabeza de los tenistas, los enfrentamientos previos, y más si dos han sido este año y precisamente en un torneo grande como Roland Garros o como Wimbledon, son importantes. Y haber ganado los dos, aunque el de Wimbledon fue un partidazo larguísimo de 5 sets, pues ayuda. Y nada, yo creo que Rafa debería ganar hoy y ya la final será otro cantar, sobre todo si es ante Novak Djokovic.
Ya lo contaremos. Angelito García, como siempre, gracias, amigo.
Un abrazo, lo contamos todo en el partidazo de COPE a partir de las 11:30.
Ahí vamos a estar pegaditos. Gracias, Ángel.
Un abrazo, Ángel.
De vuelta a casa, lo hemos contado en esta linterna, tal y como se esperaba, Ciudadanos ha roto el pacto de investidura con el PSOE en Andalucía. Los socialistas acusan a los de Rivera de utilizar la región como campo de batalla en su guerra con el Partido Popular. Y Ciudadanos denuncia la poca voluntad que tiene Susana Díaz para regenerar la vida política. Redacción en Andalucía, Manuel Salvador.
Como se esperaba, el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos, reunido en Málaga, ha decidido por unanimidad romper el pacto de investidura con el PSOE en Andalucía por los incumplimientos del acuerdo en materia de regeneración democrática, según anunció el líder regional de esta formación, Juan Marín, que acusa a los socialistas de haber colmado su paciencia.
La señora Díaz y el Partido Socialista Obrero Español han agotado la paciencia de los andaluces, también la de Ciudadanos. Cuando se trata de hablar de regeneración democrática, el Partido Socialista da un portazo.
Marín asegura que es el PSOE quien rompe el pacto porque es quien lo ha incumplido y subraya la falta de voluntad de los socialistas a acceder a propuestas como la supresión de los aforamientos, limitar los altos cargos de libre designación, evitar las puertas giratorias o reformar la ley electoral. El líder andaluz de Ciudadanos ha señalado que la única explicación que encuentran a este comportamiento de los socialistas es que Susana Díaz tiene miedo al calendario judicial y tenía ya decidido de antemano adelantar las elecciones.
Entendemos que la señora Díaz a lo único que le tiene miedo es al calendario judicial, a la sentencia de los ERE, a la comisión de investigación de la FAFE.
En la oposición, Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida coinciden en que es una ruptura pactada entre Ciudadanos y PSOE. El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, considera evidente que entre ambos partidos hay un acuerdo para disolver el Parlamento andaluz y convocar elecciones.
El PSOE está pensando ya en las elecciones en Andalucía y al PP se le abre otro frente tras la indecisión de Soraya Sáez de Santamaría. A estas alturas no sabemos qué planes tiene la ex vicepresidenta del gobierno, que está sujeta al régimen de incompatibilidades. Claro, eso le perjudica si volviera a la privada, pero no parece muy dispuesta a ocupar un escaño sin más en el Congreso. Te decía que el PP tiene un nuevo frente, además, ahora en Castilla-La Mancha. María Dolores de Cospedal deja la presidencia del partido en esta comunidad autónoma. COPE Toledo, Pepe Melero.
Una emocionada Cospedal ha dicho adiós al considerar que la formación necesita un nuevo impulso ante el calendario electoral que se aproxima después de 12 años al frente del partido. Su principal logro fue alcanzar el gobierno de la Junta de Comunidades tras 30 años de socialismo. Así ha agradecido a los suyos el apoyo recibido.
Os doy las gracias por todo lo que me habéis permitido ser y vivir. Os aseguro que me vais a tener siempre con vosotros para defender nuestro proyecto y para defender Castilla-La Mancha.
Ahora se abre un proceso congresual que culminará el 7 de octubre. El presidente del PP de Albacete, Francisco Núñez, ya ha comunicado que se va a presentar, mientras otros se lo están pensando, como el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, o la exalcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero. Por su parte, la mano derecha de Cospedal estos años, Vicente Tirado, se ha descartado, pese a haber estado en todas las quinielas, para conformar una candidatura de unidad.
Y no te lo vas a creer, pero ya te lo apuntaba antes, el gobierno ha vuelto a rectificar, una vez más. Ahora con un asunto en el que hay muchos millones de euros de por medio y, por lo tanto, muchos puestos de trabajo. Defensa anunció que tenía intención de rescindir un contrato de armamento con Arabia Saudí por 9 millones, ojo, entre comillas, solo. Y vistas las consecuencias, las que puede traer esta decisión, el Ejecutivo da marcha atrás porque, claro, lo que está en juego son 1.809 frente a 1.800 millones. Ricardo Rodríguez.
El gobierno de nuevo rectifica y ha abierto la puerta a dar marcha atrás a la pretensión de defensa de cancelar el contrato suscrito con Arabia Saudí de venta de bombas inteligentes. Fuentes de la Moncloa limitan el anuncio a una declaración de intenciones que ahora debe pasar por diferentes matices. Las mismas fuentes han reconocido ya conversaciones con el país del Golfo para dar marcha atrás. La ministra portavoz Isabel Celá ha sido meridianamente clara.
Nos mantenemos firmes en las relaciones de colaboración con Arabia Saudí y obviamente con los compromisos adquiridos por las partes.
Un viraje a todas luces que llega después de haber encendido los ánimos de trabajadores de los astilleros de Navantia de la Bahía de Cádiz, temerosos de jugarse otro sustancioso contrato para construir 5 corbetas. Celá ha hecho un llamamiento a la calma.
Que este gobierno pretende, lo conseguiremos, llegar a una resolución satisfactoria para todas las partes. Los 6.000 trabajadores de la Bahía de Cádiz pueden estar seguros de que este gobierno está con ellos.
Negada la crisis diplomática, una comisión interministerial deberá ahora encargarse de reconducir el conflicto.
Hablando de conflictos, en lo laboral hay unos cuantos abiertos. Mamen Vizcaíno.
Pues en Cádiz, lo estábamos escuchando, están muy preocupados porque si Arabia Saudí congela el contrato que tiene con Navantia, la factoría de San Fernando perdería de golpe 6.000 empleos. La presidenta andaluza, Susana Díaz, tiene claro lo que pide al gobierno de Sánchez. Antonio Sanz, del PP, también.
Y queremos, y así le hemos pedido al gobierno, que tiene que garantizar el empleo, que tiene que garantizar el contrato, que tiene que garantizar ese horizonte de esperanza que la Bahía merece. En estos momentos es un elemento de bastante preocupación, tanto para Cádiz, para su bahía, pero para toda Andalucía. Y así se lo hemos trasladado al Gobierno de España, que cuanto antes tiene que encontrar una solución.
Creo que estamos ante una metedura de patas sin precedentes y ante una situación que es un verdadero disparate político. Un disparate político porque lo que se trata es de una irresponsabilidad.
Más de un millar de trabajadores del astillero de la Bahía de Cádiz han cortado esta misma mañana el tráfico en la A4.
También están en pie de guerra los trabajadores de Ryanair. Volveremos a sufrir sus paros a finales de septiembre. Ya fuimos rehenes de sus reivindicaciones en julio. Huelga de tripulantes de cabina en España, Portugal, Bélgica e Italia, a la que se sumaron en agosto los pilotos de Irlanda, Suecia, Alemania, Bélgica y Holanda. Todos. Informa Javier Atard.
Los tripulantes de cabina de Ryanair anuncian nuevas movilizaciones en España y en varios países de Europa, como Italia, Portugal, Bélgica u Holanda. La huelga, en principio, será solo de una jornada a final de este mes de septiembre y se anunciará definitivamente el día 13. Los trabajadores piden a la compañía que aplique la legislación de cada país en sus contratos de trabajo y no la de Irlanda, de donde es la aerolínea. Ernesto Iglesias, portavoz del sindicato USO.
Aplica la legislación irlandesa, que desconocemos cuál es, ¿no? Un trabajador, por ejemplo, en España, al que no se le conceda una reducción de jornada o los días de vacaciones que le corresponden, se tendría que ir a Irlanda a denunciar la vulneración de ese derecho.
Además, también valoran acudir a instancias europeas para denunciar su situación laboral y critican la poca sensibilidad que a su juicio ha mostrado el ministro de Fomento para buscar una solución al problema.
Y en León, los trabajadores de la multinacional danesa Vestas volverán a reunirse el lunes con la dirección de la empresa, que hoy les ha comunicado de forma oficial el cierre de la planta de Villadangos del Páramo. Alberto Escalante.
Hoy han estado reunidos durante 4 horas, pero los trabajadores alegan defectos de forma para no darse por notificados de forma oficial. Jesús López, del sindicato CGT.
Hemos llegado y la empresa lo único que tenía era preparado el inicio del procedimiento, con lo cual nosotros no hemos aceptado, no hemos recogido el ERE, no hemos iniciado el procedimiento porque esperábamos que era una reunión, porque nosotros teníamos que había negociaciones con el Estado español, con las autoridades, para encontrar otra vía de solución, con lo cual nosotros no tenemos nada preparado, no hemos aceptado documentación y no entramos por iniciado el ERE.
La multinacional, sin embargo, sí da por iniciado ese ERE, que afecta a 362 trabajadores directos. El comité de empresa pide al gobierno que no negocie una recolocación, quiere que busque inversores alternativos en caso de que Vestas no dé marcha atrás y acabe abandonando la planta.
También es noticia de este viernes el archivo en la Audiencia Nacional de la pieza sobre las conversaciones entre Corina y el excomisario Villarejo que afectaban al rey don Juan Carlos. Patricia Rossetti.
Horas después de que lo pidiera la Fiscalía, el juez archiva el caso. Se basa en la falta de credibilidad. No hay datos ni documentación que prueben las afirmaciones de la que fuera princesa consorte y amiga del rey don Juan Carlos. Los hechos se basan únicamente en su relato, explica De Gea, que se deduce de la relación de amistad con el padre de Felipe VI. Y la ruptura de esa relación en 2009 pudo haber motivado el relato de los hechos, siempre en base a sus manifestaciones, dice el juez. Las grabaciones se realizaron en 2015, rota ya la amistad, y las presuntas irregularidades no fueron denunciadas por parte de Corina ni aportó ninguna prueba. Esas grabaciones se conocieron 3 años después, en julio pasado, y a través de 2 medios de comunicación. Además, recuerda el magistrado que en el momento de los hechos la figura del rey, según la Constitución, era inviolable. No hay indicios racionales de delito de descubrimiento y revelación de secretos y cohecho atribuidos al excomisario Villarejo, único investigado en esta pieza.
También es noticia de este día la entrevista que el Papa Francisco ha concedido a un diario económico italiano en la que asegura que el dinero verdadero se hace con trabajo. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
En la primera entrevista que el Papa concede a un diario económico asegura que es el trabajo y no el dinero lo que confiere dignidad al hombre. Ante los excesos, Francisco propone luchar para poner en el centro a la familia y a las personas, el reconocimiento de la superioridad del hombre sobre la máquina y el salario justo. Recuerda que la urgencia de hacer dinero no puede convertirse en objetivo prioritario y anima a crear un nuevo orden económico que atienda a los pobres y disminuya las desigualdades. Respecto a los inmigrantes, el Papa urge a que se invierta en los países de origen para dar a estas personas la dignidad del trabajo y a los países la capacidad de construir una sociedad justa y democrática.
Una cosa más del exterior, Donald Trump estudia emprender acciones legales contra el New York Times.
En declaraciones en el Air Force One, el presidente de Estados Unidos ha dicho que el fiscal general debería usar sus poderes para investigar quién es el autor del artículo anónimo publicado esta semana. Según Trump, se trata de un tema de seguridad nacional y textualmente dice, el nombre de esta persona enferma saldrá a la luz.
En nuestro tema del día nos hemos detenido hoy en analizar los primeros 100 días de Pedro Sánchez en la Moncloa. Se cumplen este fin de semana. Monte Jiménez.
Algo más de 3 meses con protagonistas como intento de acercamiento a la Generalitat, los problemas en el Parlamento para sacar adelante sus propuestas y, entre otras cosas, la exhumación de los restos de Franco. Desde el punto de vista económico, las opiniones del presidente han variado dependiendo de si estaba en la oposición o en la Moncloa. Ángel Lafuente, presidente de la Federación de Estudios de Economía Aplicada, ha analizado alguno de estos cambios.
Hay algunos detalles de la reforma que en general valoramos muy positivamente. Ha habido algunos detalles que quizá han desequilibrado un poco la negociación a favor de los empresarios, quizá un poco más de la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, buscar un cierto reequilibrio en ciertas cosas, pues seguramente no es mala idea, pero el deshacer por completo la reforma, como en algún momento se planteó, pues sí sería una muy mala idea.
También desde la perspectiva internacional, el gobierno de Sánchez se ha encontrado con cuestiones que han complicado su mandato, como la crisis migratoria y en estas últimas horas la venta de armas a Arabia Saudí. Por ello le hemos preguntado a Inocencio Arias.
Debuta con clase de abrazos de amor con Macron y luego cuando llega la crisis de los refugiados, la Moncloa lanza que se solucionaba el problema gracias a una iniciativa española y su íntimo amigo Macron hace simultáneamente un comunicado diciendo que es una iniciativa de Malta y de Francia. Es decir, que si uno quiere sacar pecho, debe medir lo que dice y lo que hace.
Hayan pasado 100 días o no, Pedro Sánchez va a tener que seguir gobernando con 84 diputados y está obligado a pactar.
Mañana la noticia va a pasar por Asturias, en Covadonga, donde la princesa Leonor va a presidir su primer acto oficial. Carmen Lavallén.
Con la visita a la Virgen de Covadonga va a arrancar mañana la primera visita oficial de la princesa Leonor al Principado para participar junto a los reyes y a su hermana, la infanta Sofía, en los actos conmemorativos de los 100 años de la coronación católica de la Santina y patrona de Asturias. Tras una misa en la Basílica, la familia real va a presidir la ofrenda floral a don Pelayo para celebrar que se cumplen también los 1.300 años de la creación del Reino de Asturias. Después visitarán el Museo de Covadonga y ya por la tarde la cita es en Los Lagos, con motivo de los 100 años de la creación del Parque Nacional de Covadonga en Picos de Europa. Se inaugurará un mirador con el nombre de la princesa Leonor. A punto de cumplir los 13 años, esta visita es un nuevo paso institucional para la heredera del trono.
En las redes sociales, los oyentes comentáis estos 100 días de Pedro Sánchez en el gobierno. Nekane Fernández.
¿Qué tal, Ángel?
Fernández,
¿qué más? Reyoso.
Nekane Fernández Reyoso. Tu madre, claro, va a decir que pasa.
Ya, ¿qué pasa? Claro, claro. No, haces muy bien, ¿eh? Te lo va a agradecer.
Hombre, por favor.
Bueno, vamos con los mensajes de los oyentes. Nos dice uno a través de WhatsApp, creo que hay cosas más importantes que el Valle de los Caídos, por supuesto, pero que un dictador tenga un monumento no lo veo bien, por lo tanto, estoy de acuerdo con quitarlo. Pero si este gobierno no se centra en cosas importantes, volveremos a las andadas. También nos escribe Tomás, nos cuenta que es catalán, español, que vive y nació en Barcelona hace 52 años, estamos hasta el gorro de las mentiras y manipulaciones de la Generalitat y el gobierno de Sánchez lo tendría que tener muy en cuenta. Y también escuchamos a los oyentes, notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
100 días de un gobierno Frankenstein. Lo que han hecho esta mañana con los árabes es crear incertidumbre. Gente seria que quiere invertir en España se lo van a pensar muy mucho para hacer cosas aquí.
Mensaje también de Daniel, un cero para un gobierno indeciso que no tiene mayoría parlamentaria y, por supuesto, no sabe gobernar, no tiene una política coherente. Hoy dice sí, mañana lo contrario. Así no se pueden solucionar temas de España, pero un cero también a la oposición. PP y Ciudadanos no saben dónde están. Nos dice Alfonso que solo con ver que ha subido el paro, bajan las inversiones empresariales, se deslocalizan algunas empresas, cae el turismo extranjero, pues ya queda todo dicho y seguimos escuchando a los oyentes.
Yo creo que los vaivenes de Pedro Sánchez están claros. Cuando gente que siempre se han elegido como los líderes del centro izquierda quieren virar más a la izquierda que Podemos, pues está claro que lo que decía antes, pues ahora que tiene como aliados a esta gente, pues no puede decirlo ni mantenerlo.
Y también mensaje de Pepe que nos dice que él resume estos 100 días como el gobierno de la indecisión.
Recuerda, puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna, mensajitos en el 600-544-555.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que vamos a recordar además otras voces de la semana. Para ello, John Uriarte.
Sí, Expósito. Vamos a empezar por algo que contamos el lunes en Mediodía COPE. Era la historia de una perrita callejera que cuidaba toda la noche de un hombre con Alzheimer al que no conocía de nada. En ese momento lo conoció. La hija, evidentemente, tenía muy claro que después de esta experiencia ella es parte de su familia.
Era una perrita desde unos 3-4 meses y no le dejaba en ningún momento. Y en el momento de entrar a la ambulancia, la perra también se metía dentro de la ambulancia.
¿Y qué pasó entonces? ¿Qué hizo pues, la policía y los sanitarios?
La policía me llamaron después de que la pudieron cogerla y llevaron a mi padre al hospital. ¿Qué podíamos hacer con la perra? Digo, hombre, pues con la perra me la quedo, ¿cómo la vamos a llevarla a ningún sitio? Me la quedo y no la hemos quedado.
Es sorprendente la capacidad de ciertos animales.
Más
chula, chula. Y a saber qué pasaría además, por la cabeza de la perrita.
El asunto de los animales y de la música en los enfermos de Alzheimer es espectacular.
Luego, claro, esa es la otra parte, la ayuda para esa persona con Alzheimer. Bueno, pues ya que hablamos de empatía, el martes, Expósito, nos fuimos hasta A Coruña, concretamente al hospital El Belén. Una mujer que iba a dar a luz, una ginecóloga, una anestesista, y todas eran venezolanas. ¿Y qué pasó?
Las tres.
Sí, que cuando la niña nació, sucedió esto.
Habíamos culminado la cesárea porque operé con mi equipo, que es el equipo del doctor Porteiro aquí en Coruña. Bueno, en ese momento yo pensé, Olivia es una niña muy afortunada. Y le dije a Carolina, que es la anestesista, Caro, vamos a cantarle algo a Olivia, vamos a darle la bienvenida. Entonces sí. Me dijo, ¿le cantamos el alma llanera? Y le dije, no, ese es como muy golpeado, algo más dulce. Carolina empezó a cantar esta canción.
Imagínate la escena.
Impresionante, sobre todo imagínate la familia, los antepasados, la familia de la madre, de ellas mismas.
Y sobre todo los que hemos tenido la suerte, porque al final es una suerte ver la realidad de un país, la suerte de ver lo que pasa en Venezuela, se te pone la piel de gallina. Lo contaba madre, ginecóloga, y emocionaba este arrebato patriótico venezolano. Lo que subraya el valor de ciertos trabajos que van más allá del sueldo.
Sin duda.
Como uno que va desapareciendo, el de alguacil. El último que queda en la Comunidad de Madrid se llama José Luis Abades. Y en la tarde de COPE le tuvo el martes para contar su último bando.
El último bando que he leído de la Asociación de Mujeres de Rosa de Puerto Real, que se llama Santa Águeda, la asociación. Al final del verano pues hacen una comida todas ellas. Atención, atención, se comunica que se va a dar una montería por la Sociedad de Cazadores San Juan Bautista de Rosa de Puerto Real.
Y ahí está el tío dando el pregón ahí, contando, dando el último bando. Bueno, llegaba el miércoles y los taxistas de Vigo eran noticia. ¿Por qué? Pues partiendo de una iniciativa. No,
esto te lo contaron a ti.
Me lo contaron a mí, del propio colectivo. Han decidido esperar a que las clientas entren en sus casas antes de partir a por otro cliente. ¿Qué hicimos? Llamar a Ana, que es una taxista viguesa y que en la última hora de Herrera en COPE nos contó esto.
El que tiene miedo a circular de noche por la calle andando, pues usa el coche, aunque sea cerca el recorrido, pues para ir más protegido, decirlo así. Siempre ayudamos, siempre que podemos ayudamos. O sea, cuando alguna chica nos pedía que esperáramos, la esperábamos. En algunos casos incluso nos ofre. Yo particularmente me ofrecía muchas veces a esperarle. Le decía, espera, entra, que te espero a que entres en el portal.
Y hablando de gente que merece micrófono, Expósito, en COPE hemos tenido hoy al equipo de baloncesto de la Asociación Valenciana Aderes de Burjasot. Fue la fuente de inspiración de la película que ahora está todo el mundo hablando de ella, de Campeones, porque va a ser una de las candidatas, la candidata española a los Oscars. Bueno, pues su presidente nos contaba un detalle significativo. No son sus jugadores los que salen en la peli, pero son clavaditos.
Veo la película y veo a mis chavales, no de eso, porque tengo uno que tira el balón para atrás, tengo uno que lleva el pelo pintado, tengo uno que rueda el balón, uno que dice que un hijo como yo no le gustaría tener, pero un padre como usted sí. Todo eso lo he tenido con mis chavales.
Qué grande, qué ejemplo, qué buena noticia.
Qué maravilla, sí. Qué maravilla. Bueno, no olvido que ayer jueves tuvimos la gala de presentación de la nueva temporada de COPE. Estuvo bien.
Bueno, no, lo normal.
Lo normal, en COPE lo normal. Pero llegó el momento en que hablara Ángel Expósito.
Ya decía yo.
Sí.
Ya decía yo.
Y algo está claro, señoras y señores, amigos oyentes, en La Linterna este año y en breve quizá, habemos viaje, al tiempo.
Me decía mi mujer ayer, te veo serio y tal, tú lo que estás deseando es coger un avión para irte lo más lejos posible. Y es verdad, llevo demasiado tiempo aquí.
Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A.
¡Adiós! A de Linterna.
¿Tú quieres Barracus?
Yo podría serlo por el color. Anda que yo no soy pálido. Pero bueno, como asoma Faustino Catalina con la linterna de la iglesia que ya se nos ha sentado aquí, voy a ir cerrando. Además es el cumple de una señorita que a ti y a mí nos encanta. Bueno,
señorita ya.
Bueno, ya fin. Tiene vergel
señora,
ya.
Señora.
Sí, Chrissy Hynde, la líder y cantante de los Pretenders.
Señora.
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 Pero yo no voy a decir los años que tiene porque soy un caballero.
Bueno. In pocket, gunpowder, I am gonna use it, intention.
A ver, nuestra experta, Belén Montes, ¿te gusta?
¿Pretender? Muchísimo, sí, ¿no? dice vale, que vale. Muchísimo, le he leído los labios.
No, es que si no, cambia inmediatamente. Gunmotion.